Bueno, ayer Kuner nos contaba que era interesante por dos temas queríamos charlar y además seguramente tendrás tu opinión sobre el tema de Malvinas, ¿no? Ya que estamos en la víspera de la gesta. Te ha tocado trabajar en alguna oportunidad en el lugar y además estás trabajando con especies que van y vienen del continente a las islas, ¿no? Y un poco de la soberanía en el mar, de las especies y de los recorridos que hacen esos animales. Me imagino por ahí debe haber andado la consulta en el día de ayer, ¿no? Que se va a ver ese spot en el 2 de abril.
Sí, en realidad la idea que tuvo Conicet Documental fue preparar un spot o un pequeño corto referido a cómo se ve el tema de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas desde el punto de vista de la fauna superior costera, digamos, desde el punto de vista de las aves marinas y los mamíferos marinos. Ellos querían tener una visión, digamos, diferente, un poco más ecológica del tema de la soberanía. Ayer surgió la palabra de ecología soberana en la filmación esta. Y bueno, trata un poco esto. Nosotros, digamos, como ecólogos, como biólogos marinos, entendemos a todo el sistema del Atlántico Sur como una unidad funcional, una sola unidad, una cosa bien amalgamada, homogénea. Y las aves marinas, en este caso, tanto las que reproducen, las poblaciones que reproducen en la costa continental de Argentina, como las que reproducen en las islas, no solo son las mismas especies, sino que fundamentalmente comparten el mismo espacio marino. Uh-huh. Esto en términos ecológicos es absolutamente importante. Hay, el hecho de compartir el mismo espacio marino significa que dependen básicamente para su subsistencia de los mismos recursos.
Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de esas especies o por lo menos las más conocidas vulgarmente?
Compartimos con las Islas Malvinas, cuando digo compartimos, en realidad nos pertenece esa fauna, pero bueno, lo digo compartimos porque comparo con la parte continental, claro, la costa continental, uh-huh. Pero compartimos especies de pingüinos, uh-huh. Pingüinos de Magallanes, el pingüino de penacho amarillo.
Los petreles que estamos viendo en este momento en la pantalla de Canal 3.
Esa es una especie que también, el petrel gigante del sur, que compartimos, que reproduce tanto en la zona continental, en la costa continental, como en la costa insular de uh-huh. Malvinas. Es una especie uh-huh. que reproduce en ambos sitios. Obviamente también elefantes marinos, lobos marinos, bueno, y algunas especies más, pero esas dentro de las más conocidas para la gente.
Para la gente. Y por ese trabajo, por esa línea de investigación, fue que los caminos de la vida y de la ciencia te llevaron a ese territorio en algún momento.
Sí, exactamente. Hace algunos años atrás, si mal no recuerdo, fue el año 2007 o 2006, no sé, yo fui ayudando a un equipo de investigación de veterinarios de vida silvestre de una organización no gubernamental de conservación extranjera, norteamericana, que estaba haciendo un estudio de salud sobre poblaciones de albatros de ceja negra en un lugar de las Malvinas que se llaman las Islas Salvajes, en español, esa es la toponimia correcta, que están ubicadas en el extremo noroccidental de las islas. Están bien, bien aisladas. Es un lugar uh-huh. sumamente interesante donde se encuentra la mayor colonia de albatros de ceja negra del mundo. Uh-huh. Reproducen una medio millón de parejas. Es un lugar impresionante. Así que
¿hay alguna población urbana cerca, Flavio?
No,
¿de ese lugar donde estudiaban?
Lo único que hay, de alguna manera, entre comillas, urbanizado es Puerto Argentino. Uh-huh. El resto,
para ubicarnos en el mapa.
Uno mira el mapa de las Islas Malvinas de frente y está en el extremo superior izquierdo, uh-huh. pero extremo superior izquierdo, bien extremo, son los últimos islotes que se ven ahí arriba. Uh-huh. Un lugar extraordinario.
¿Y estaban haciendo campaña en ese lugar o tenían contacto con la población urbana?
No, de ninguna manera. Estábamos en una base científica que hay en esas islas que pertenece a WCS. WCS es la organización no gubernamental que nos llevó a hacer este trabajo. Y ahí hay una base científica, nos dejaron ahí y estuvimos 20 días trabajando en ese lugar.
¿En ese momento con algún tipo de comunicación o más allá de un sistema satelital de teléfono celular?
No, ningún tipo de comunicación. Estábamos muy bien, en una sí. casa, en una base científica está muy bien puesta, o sea, no tenés necesidades de nada, podés vivir ahí el tiempo que se te ocurra.
¿Y tú
había una comunicación sí. por un barco que nos llevó, un barco pesquero que nos llevó, pero que venía cada tanto a ver, pero nada más que eso.
Nada más que eso. ¿Y cuando tuvieron la posibilidad de contactarse con población isleña, cómo fue tu experiencia personal? a título ya más personal, porque comunidad científica allí en el lugar no hay, salvo los que van a estudiar, ¿no?
Hay comunidad científica en Puerto Argentino, que tiene que ver con científicos del gobierno del Reino Unido,
claro.
O del gobierno de Malvinas, como lo llaman ellos. Tuvimos algún contacto cuando estuvimos en Puerto Argentino con ellos, porque de hecho alguno de ellos vino a colaborar, porque son los que llevan adelante las investigaciones en ese lugar de las Islas Malvinas. Y con la población, la verdad que mucho no. Vimos, recuerdo, algunos carteles en negocios donde la presencia de argentinos no era bienvenida, estaba manifiesto, carteles escritos, recuerdo, en forma manuscrita. Eso en mí causó una particular aprensión, por lo cual la gente no tenía
ganas de entrar a tomar nada ahí.
Y la verdad que estuvimos pocos días, porque de ahí inmediatamente tuvimos que esperar buen tiempo para trasladarnos por avión hasta otra isla, otro pequeño islote, donde hay población rural, donde nos atendieron muy bien, y de ahí fuimos en barco hasta este extremo que te digo, donde están las Islas Salvajes.
En ese momento tenías que viajar hasta Chile porque no había. Hoy hay, Dari está haciendo un informe especial y va a salir en estos días en el diario Jornada. Mañana sale el diario Jornada. Es una vez por mes, se sale desde Río Gallegos.
Todos los sábados ahí vuela a Malvinas y un sábado al mes hace escala en Río Gallegos, ¿no? De ida y a la vuelta también.
Bien, eso, por ejemplo, eso ha cambiado de aquella parte hasta a esta altura. Y en la comunidad científica, por lo menos de parte del Estado argentino, algunas cosas también cambiaron y son las que se recomiendan en estas épocas. ¿Cómo sería la situación hoy, Flavio? ¿Volverías a trabajar, a investigar en las Islas Malvinas hoy?
Por supuesto que volvería, pero digamos de otra manera, no de la manera que fue en ese momento. Yo cometí un error en ir, fue un comportamiento muy naif que tenemos la mayoría de los investigadores, que solamente
muy romántico ir a las islas Malvinas, seguramente la memoria, la nostalgia, la tristeza por lo que pasó, todo eso está ahí.
Absolutamente,
¿no?
Lo que pasa es que uno, sin malas intenciones, digamos, como funcionario del Estado, como investigador del Estado argentino, puse a disposición mi pasaporte en ese momento para poder ingresar, y obviamente el pasaporte tiene el sello del ingreso al Reino Unido. Entonces, de alguna manera, sin darse cuenta, uno está contribuyendo a que como argentino, y peor aún, como funcionario del Estado, está reconociendo
la soberanía inglesa sobre las islas. Pero hoy, digamos, desde hace algunos años hasta ahora, incluso hay todo un protocolo, la comunidad científica y demás, hay todo un tema que se tiene que trabajar con Cancillería en estos casos.
Sí,
¿no?
Hoy, digamos, ya hace algunos años, el directorio del CONICET sacó una resolución para todos los investigadores que de alguna manera no, lo que dice es no sugiere la participación de investigadores de CONICET en convenciones convocadas por el Reino Unido en temas que tengan que ver con las islas, aunque sean temas absolutamente biológicos.
Te acaban de convocar a una.
A mí me acaban de convocar a una, que obviamente rechacé después de esto, porque es interesante. O sea, a mí como investigador me convoca el gobierno de las Islas Malvinas. Yo no puedo nunca aceptar una invitación porque estoy reconociendo la existencia de ese gobierno.
Así sobre que las islas,
directamente,
claro.
O sea, no pedí permiso a CONICET, me lo hubieran denegado, lo cual es correcto, pero no.
Personalmente no lo rechazaste.
Claro, lo que sí informé, digamos, esa cancillería, que este tipo de invitaciones estaban
presentes.
Digamos, luego, no, a ver, no, fue un error el que yo cometí en su momento, que se salvó, no hay problema. Yo también lo puedo hacer, nadie nos prohíbe, este no es un sistema, digamos, de régimen militar, no hay una obediencia, pero sí hay una política determinada que si uno pertenece, digamos, debería seguir las sugerencias de
más que nada
gobierno.
Si perteneces al sistema de investigación del Estado.
Exactamente.
¿No? Porque decíamos,
cualquier argentino puede ir a
claro,
la Marina,
¿no? Lo charlamos fuera de tu rol de científico y fuera de tu trabajo como ciudadano, porque decíamos, surge ahora la posibilidad de que se premie en uno de los concursos con un pasaje a las Islas Malvinas. Y esto despierta un alto interés por la nostalgia, por lo que decíamos, ¿no? por el cariño, por el recordar a los caídos allá, por la mística que tiene llegar hasta el lugar y demás. Pero hablando ya en términos fuera de tu trabajo científico, tampoco lo harías. Es decir, hoy o te costaría llegar a un lugar como turista o como
argentino. Sin dudas me costaría mucho porque vi eso, digamos, me lo explicó la gente de la Cancillería en su momento. Dice, vos estás como argentino,
dándole tu pasaporte a Gran Bretaña para que...
Sí, dice, y aunque a ustedes les parezca, esas palabras no me las voy a olvidar más porque de alguna manera fui reprendido por la Cancillería Argentina, me dijeron, aunque ustedes no se den cuenta, ustedes trabajan de manera muy naif y les parece que todos los investigadores del Reino Unido trabajan en forma inocente.
Te lo
no
iba a preguntar.
Tienen un asesoramiento muy importante del Foreign Office y hay mucha gente de, digamos, de lo que fue, sería la Cancillería del Reino Unido detrás de esto y no es tan naif como lo que hacen ustedes. Entonces, dice, mucho cuidado con esto porque...
es un anzuelo, una invitación que no es tan inocente.
Así, y después nosotros, en las reuniones en Naciones Unidas, recibimos un listado por parte del Reino Unido diciendo, señores, ¿qué soberanía están reclamando? Aquí tenemos un listado de funcionarios, de investigadores argentinos que han entrado al país, a las Malvinas,
a las islas,
con pasaporte argentino y han de alguna manera...
Avalado. ¿No? Entonces las invitaciones estas que acabas de recibir y demás...
Yo ya no las tomo tan inocentemente,
claro. ¿No?
O sea, me gusta, por supuesto, en forma individual que me convoquen para eso como especialista, pero no.
Digamos que detrás de la invitación, más allá de la divulgación científica o del conocimiento, hay también un interés político.
Absolutamente, y eso no es métier nuestro, no conocemos, pero la gente que trabaja en Cancillerías con el tema de Malvinas no tiene la menor duda de eso. Así que
Flavio, también la posición podría... Digo, podría, porque tranquilamente pudo haber sido en contrario, es decir, favorecer la investigación en Malvinas porque la participación de investigadores argentinos en Malvinas nos favorecería con datos acerca de cómo están las pesquerías, cómo están los animales, digamos, vos investigás aves, pero puntualmente las aves se alimentan de algo, que son de los peces, y la pesquería en Malvinas es un tema de interés.
Absolutamente. Yo creo, y es una visión absolutamente personal, que ese enfoque en la nueva gestión de la Cancillería está ocurriendo, y hay un interés particular para que se puedan poner investigadores argentinos en las Islas Malvinas. Ahí hay que ver cómo se resuelve con el Reino Unido, ¿no? Hay una figura muy importante que es el tema de lo que ellos llaman paraguas diplomático, y que hay muchas actividades que tienen que ver con investigación, con aspectos culturales, o mismo quienes van a hacer un documental o algo, pueden entrar sin necesidad de mostrar su pasaporte bajo esta figura de paraguas diplomático, pero estoy hablando de algo que no es mi métier, no sé.
Claro,
mucho.
Pero
para que la gente más o menos lo entienda, es que un investigador pudiera ir a Malvinas sin que le sellen el pasaporte. Con el ingreso del gobierno británico.
Un permiso especial.
Y claro, una suerte de neutralidad, digamos, de que se permite investigar bajo un paraguas de neutralidad, el cual no hace falta reconocer la soberanía del país.
Exacto. Un poquito complicado en estos tiempos en donde no se están llegando al diálogo, ¿no?
Claro.
Sí, Flavio, volviendo a eso y antes de meternos ya en Migraciones, que se estrenó y que en algunos canales ya se pudo ver la serie que has protagonizado, ¿qué te produjo a vos, persona, más allá del científico, encontrarte con estas especies? Lo que contabas de los albatros de ceja negra me imagino debe haber sido paradisíaco para vos y para tu equipo de investigación, pero vos, persona, argentino, ¿qué sentiste cuando llegaste a Malvinas?
En primer lugar, la verdad es que me sentí, era un territorio nuevo, así que sentí alguna sensación de extrañeza, o sea, era un territorio no conocido. Y bueno, yo no fui a la Guerra de Malvinas por una cuestión, simplemente por un año, digamos, soy una generación posterior a la...
Podría haber sido tranquilamente,
pero viví el año, en el 83, la parte, digamos, post-Malvinas, en un regimiento en Buenos Aires que había tenido una particular intervención, y bueno, etcétera, etcétera. Y recuerdo de esa época, me quedaron un montón de nombres, de localidades, de sitios, que lo que me pasó es que en la medida que iba volando por sobre las islas, o en esos vuelos que hay ahí internos y muy bajos, van muy bajos, iba intentando reconocer esos sitios. Y quizás estaba totalmente equivocado, no eran ese, pero para mí eso era Ganso Verde, ¿no? O sea,
claro.
No importa, o sea, yo me imaginaba
incluso
que eso
lo que íbamos
lugares.
Estudiando en la escuela, ¿no? Cuando
claro.
Te hacían calcar el mapita de las Islas Malvinas. Ibas pasando por ahí arriba y decías, será,
exactamente,
para mí es este lugar.
Exactamente, eso fue lo que recuerdo, digamos, y la sensación que tuve, ¿no?
En ese equipo, Flavio, te acompaña, y estamos viendo las imágenes también, una veterinaria de fauna silvestre que hace muchos años trabaja con vos y es parte del equipo también que mostrás en una de los trabajos documentales, audiovisuales que ha hecho CONICET Documental. Has participado de varios otros, pero este, digamos, desde CONICET Documental y desde la televisión digital abierta se ha promocionado muchísimo y a nivel nacional se ha difundido mucho tu trabajo a partir de este unitario que estrenó la semana pasada, ¿no? Decíamos Marcela Ward, que es una gran veterinaria de fauna silvestre de Madryn, que trabaja también para organismos internacionales, te acompaña, etcétera. ¿Cómo resumirías para quien no está mirando la tele ahora y escuchando la nota de qué trata Migraciones 3.0, que fue una de las vedettes de CONICET Documental y por la cual ayer Pablo Kuhner, el coordinador a nivel nacional, estaba como muy orgulloso del producto?
Migraciones 3.0 lo que hace es resumir las actividades de investigación que llevamos adelante todo un grupo de trabajo en el Centro Nacional Patagónico, sí, que es el Laboratorio de Ecología de Depredadores Tope Marinos. Si bien está, digamos, mi participación ahí medio protagónica, es un trabajo que se lleva adelante con la colaboración de otros investigadores que pertenecen al grupo, muchos están en migraciones, y básicamente la temática es el estudio de las aves marinas y algunas especies de mamíferos marinos durante su permanencia en el mar. Y la protagonista aquí en esto es la tecnología, cómo a través de la tecnología nosotros podemos indagar sobre aspectos que tienen que ver con la ecología de aves y mamíferos marinos en el mar, que es el momento donde pasan el tiempo donde pasan la mayor parte de su vida, ¿no?
Uh-huh. Estamos en este caso. Hay varias especies, porque por ahí Darío lo decía y todos incurrimos en el cliché de pensar que estudian algo en particular. Hay especialistas, hay investigadores que se dedican a alguna especie en particular, pero vos has tomado varias especies para estudiar algo.
Sí, nuevamente, quiero recalcar que no soy yo, es el
bueno, sí,
el
sí, equipo, un equipo, pero digamos sí, hacer.
El punto es, nosotros tenemos algunas preguntas generales respecto a la ecología o a la biología marina o al funcionamiento del sistema, y ahí tenemos algunas especies que nos sirven de, son mejores modelos para entender el problema. Y a veces el problema lo tenemos que atacar trabajando de manera multiespecífica con diferentes especies. Entonces, para algunas cosas trabajamos con una sola especie porque es el mejor modelo para una determinada pregunta, y con otras para varias especies en conjunto. Los distintos investigadores que formamos este grupo de trabajo tomamos o lideramos algún tema en particular, uh-huh, o alguna especie en particular. Pero siempre, digamos, todos los puntos están conectados. ¿Por qué? Porque el mismo instrumento que colocamos en un pingüino de Magallanes lo podemos colocar en un elefante marino, en un cormorán imperial o en un petrel gigante, y obtenemos básicamente el mismo tipo de información, pero la interpretación que se le da es diferente, uh-huh, ¿no? Así que es un enfoque más bien multiespecífico.
Bien. También se ven algunas partes, y hemos charlado de esto, sobre la implementación de algunos elementos junto con un colega de Perú, camaritas GoPro. Son camaritas que pueden filmar bajo agua.
Sí, pero no son GoPro. Las GoPro tienen un tamaño considerable para ser colocadas en estos animales.
Ah, son más chiquititas.
Son cámaras muy pequeñas, del tamaño de un pendrive. Para que te des
como las
idea.
De las cámaras ocultas, que se ponen en un botón.
Exactamente. Bien. Un poquito más grandes que esas, pero muy pequeñas.
De esas, digamos, ese video de los cormoranes buceando y demás también se viralizó y se vio mucho el año pasado. Y ahora que están tan de moda los drones, ¿has tenido la posibilidad de trabajar también con tu equipo de investigación con estos nuevos elementos? ¿Cuál fue la experiencia?
Sí, la temporada pasada, en noviembre del 2014, hicimos un trabajo en colaboración con un investigador de Italia, de Roma, Giacomo Delomo, y un investigador peruano, Carlos Abalaga. Ellos trajeron un dron para empezar a hacer pruebas de la utilización de estos aparatos en lo que es todo el censo de colonias de aves marinas. Las aves marinas reproducen en colonias algunas de ellas en colonias muy densas y muy abundantes, uh-huh, y el censo, digamos, el contar el número de nidos que anualmente hay en una colonia es un trabajo complicado. Lo hacíamos hasta el momento con aviones, pero ahora empezamos a utilizar drones y no solo obtenemos imágenes extraordinarias desde el punto de vista estético, realmente claro, eso es lo que más impresiona, sino que es una metodología sencilla, barata, poco riesgosa, que nos sirve a nosotros contar anualmente el número de nidos, por ejemplo, de una u otra especie en determinadas colonias.
Estaba pensando cuánto puede haber diferido, cuándo fue la primera vez que estuviste en Punta León. Haciendo censo, o en qué décadas, por lo menos. No vamos a decir ahora
la primera vez que estuve en Punta León fue en el año 1989, cuando había llegado a...
¿Y había alguna imagen aérea?
Recuerdo que teníamos una imagen aérea en una fotografía papel blanco y negro, que no me la voy a olvidar más, que no la había sacado yo, sino en etapas previas, con fotografías en un avión, en un Cessna 182. Uh-huh. Ese fue el primer material, y los primeros años contábamos la cormoranera de Punta León a través de estas fotografías en papel blanco y negro, uno a uno los puntitos, digamos, dentro de la fotografía. Hoy en día, no solo la imagen del dron, sino que esa imagen puede tratarse con programas especiales, ¿sí? Con software especial, que lo ponemos en la computadora, hacemos correr, le indicamos al software qué es un, o sea, que un píxel de determinadas características es un nido de cormorán, y automáticamente nos cuenta 5.300 nidos de cormoranes, por ejemplo, en un segundo.
Toda la tecnología que va ayudando a las investigaciones y que ustedes van incorporando, ¿no? Es, les brinda muchas más herramientas. Me imagino, ¿es más fácil el trabajo o simplemente se incorporan nuevas herramientas y se trabaja más?
No sé si es más simple el trabajo. Tal vez en algunos casos es más simple y más rápido el procesamiento, pero la incorporación de tecnología aporta permanentemente nuevos desafíos. O sea, así como hay cosas que solucionan fácilmente, a veces la complejidad tecnológica desde el punto de vista electrónico, en este caso, nos juega en contra y hay que resolver problemas que antes no teníamos que resolver porque simplemente teníamos en nuestras manos una libreta, un lápiz y un binocular, ¿no?
Claro. Estos materiales que nos ha facilitado y que podemos mostrar aquí de Atramo se ha estrenado en la televisión digital abierta y se puede ver por internet, como lo decía Kuhner, y también hay algunos otros trabajos que se van a realizar. El spot que hiciste en el día de ayer conmemorativo también se va a difundir en estos canales. Por
sí,
internet.
Tengo entendido que el lanzamiento de este spot se va a hacer el día jueves, que es 2, el jueves es el 2 de abril.
Exacto.
¿No? El 2 de abril se va a difundir a través de los distintos medios que pertenecen al CONICET y se hace una difusión masiva a todos los medios de prensa, tanto la prensa escrita como televisiva, que o lo tomarán o no, depende del interés de cada uno, ¿no?
Exacto. Te agradecemos, Flavio, por visitarnos. En principio teníamos ganas de charlar sobre las nuevas producciones audiovisuales, pero además también ayer nos enteramos y le agradecemos a Kuhner que tuvo la deferencia de atendernos. Él estaba en Tucumán. Pero para saber lo que está pasando y además lo que están sintiendo, ¿no? Los científicos, la gente de la ciencia que no está para nada desligada del otro, del sentimiento. Me imagino que lo de cada 2 de abril también te toca, pensás en aquella tierra donde estuviste y un montón de cosas más, así que gracias.
Bueno, por nada, gracias a vos.
El investigador principal de CONICET, el doctor Flavio Quintana, en la mañana de la reunión.